Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 4 de la tarde de un miércoles 16 de febrero de 2022 y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy en el programa ha venido a visitarnos a San Gabriel personas muy importantes, muy relevantes de la Comunidad de Madrid, personas que nos ayudan, que nos han ayudado en momentos concretos, que nos van a ayudar, personas que estamos muy satisfechos de que estén en esta radio. También tenemos a Begoña González, nuestra directora general.
Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
A nuestro Carlos Javier, nuestro profesor, quiere que le presente como profesor, no como filósofo, editor, o, bueno, miles de cosas más, ¿no?
Hola, todas esas cosas, sí. Buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos a Fernando, que se incorpora también, es orientador de primaria del colegio, que ahora saludará, ¿no? Acaba de entrar. Hola.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, y tenemos a José Antonio Luengo La Torre. Psicólogo educativo, miembro del equipo de la prevención del acoso escolar de la Comunidad de Madrid, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, director asociado de la revista de Psicología Educativa. Bueno, seguramente me dejo muchas cosas más, porque además es una persona de mucha relevancia que le podéis encontrar en los medios y si estáis trabajando en un centro escolar, seguramente sabéis de él o porque os habéis formado con él o porque habéis escuchado cosas suyas, porque habéis leído cosas suyas. Es decir, una persona creo que tiene muchísimo que aportar en el tema que hoy nos ocupa. Así que bienvenido, José Antonio.
Bien hallados, encantado de estar con vosotros.
Y antes de empezar a desarrollar el tema de este programa, a todos los invitados les hacemos una pregunta que seguramente nadie te ha hecho en tu vida y tiene que ver con este programa. Y es la pregunta de ¿quién vive?
Pues, sí, es una pregunta que con toda seguridad nadie me ha hecho así directamente. Pero voy a intentar contestar con haciendo referencia a una frase que de Mark Twain, que el otro día escuché en un capítulo de una serie de televisión muy recomendable que se llama Afterlife. Hay un momento en el que dos personas están sentadas, dos adultos están sentados, hombre y mujer, ante las tumbas de sus respectivos cónyuges que murieron y están hablando de sus cosas. Y hay un momento en que ella le dice a él, dice más o menos, creo que fue Mark Twain quien dijo que he vivido muchas preocupaciones en mi vida. La mayor parte de ellas nunca sucedieron. Yo es una frase que no había escuchado nunca. Es una escena fantástica. A mí me iluminó mucho por la conversación que tuvieron, corta. Pero esta frase a mí me hizo pensar en que efectivamente hay muchas cosas que llegamos a vivir en nuestra mente que no suceden. Y cuando me preguntas quién vive, pues tengo que pensar en que seguramente cualquiera de nosotros llegue a experimentar como vividas cosas que ni han sucedido ni van a suceder, pero que forman parte de su alma, integran su vida y le ayudan a interpretar la vida de una determinada manera. La interpretación que desde el punto de vista de la psicología clínica, de la psicología de la salud, podemos hacer en torno a esta frase tiene mucho que ver con algo que abordamos mucho en las consultas, ¿no? Y es no anticipemos, porque hay veces que empezamos a sufrir antes de que las cosas pasen. Y en el fondo estamos hablando de que vivir no solo es una experiencia tangible y tocable, sino que tiene mucho que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, que nadie ve. Y sobre todo cuando ya termino, que me he enrollado mucho. Cuando nos acostamos por la noche, uno es consciente, si piensa bien, de la cantidad de dudas que albergaría un pequeño análisis de lo que ha pasado a lo largo del día, ¿no? ¿Qué ha existido realmente? ¿Qué ha pasado por mi mente? ¿Qué ha formado parte de mi vida? ¿Y cómo me ha cambiado la vida para enfrentarme al día siguiente? Pero en general habría que decir a una respuesta, intentando dar una respuesta mucho más amplia, que hay muchas personas que no viven, que no viven porque el sufrimiento les ahoga de tal manera que a eso no se le puede llamar vida. Y ahí estamos algunas personas implicadas, concernidas, en intentar ayudar y colaborar a que este efecto tan dramático de la existencia para algunas personas pues lo sea menos, ¿no?
Bueno, os animo a que podáis participar en el momento que queráis, ¿vale? Quizá, Begoña, podrías contar un poco cómo conocimos a José Antonio, qué es realidad la que estamos observando en nuestro centro escolar, sobre todo a partir de la pandemia, qué creemos que está sucediendo a nivel general, porque lo que sucede aquí pues, es un reflejo de lo que sucede en otros sitios, ¿no? Te dejo.
Bueno, yo no sé si me voy a equivocar, pero creo que tengo que hacer una puntualización a la presentación de José Antonio, porque él es ahora presidente del Colegio de Psicólogos, recientemente elegido, ¿no? Entonces, bueno, encantada de tenerte aquí y sobre todo encantada de la colaboración que estáis llevando a cabo con los colegios, porque creo que habéis sido capaces de daros cuenta de algo que se venía sobre nosotros y que nosotros no teníamos ni idea de que esto pudiera pasar en estas dimensiones, ¿no? Nosotros cuando llegó la pandemia estuvimos muy ocupados resolviendo todo el tema de gestión, de la vida escolar, de la transformación de todo. Sabíamos que esto podía pasar factura, pero yo creo que no nos imaginábamos hasta qué punto nos íbamos a ver afectados, ¿no? Nosotros les conocemos en principio por el trabajo que han hecho el equipo de apoyo contra el acoso escolar.
Les conocemos también a Raquel, que está en el otro lado del estudio, que no sé si pasará en algún momento, ¿no? Raquel Jiménez. Bueno.
Les conocemos a los dos precisamente por ese trabajo que están haciendo desde el equipo de apoyo contra el acoso escolar, que nos ha presentado la inspección educativa, que le agradecemos muchísimo también, y que nos ha dado una manera de afrontar el tema del acoso. En el colegio estamos muy preocupados por el tema de la convivencia, preocupados, nos sentimos concernidos y creo que hacemos un trabajo de prevención. Pero ellos sí que nos han dado los cauces para trabajar el tema del acoso escolar, nos han dado las directrices y sobre todo lo que es más importante, nos apoyan cuando tenemos que abrir protocolos que estamos llevando a cabo, entonces nos sentimos apoyados. Y especialmente este año, pues el año pasado ya estuvisteis en el centro, ¿verdad, José Antonio?
Sí.
Presentándonos un protocolo de acompañamiento para personas que muestran conductas suicidas o dañinas para sí mismas, ¿no? Y esto que para nosotros prácticamente no existía, pues ha sido una guía importante. O sea, sí que es verdad que es una realidad que ha existido en los centros, pero que yo creo que no se canalizaba. Y este protocolo nos ayuda a saber qué tenemos que hacer el profesorado cuando, primero, para estar atentos a que los chavales puedan hablar de este tema y que se puedan y que tengan un vínculo dentro del colegio para manifestar sus preocupaciones. Supongo que antes del tema del suicidio no se hablaba, era tabú, no se podía hablar, o por lo menos eso es lo que entendíamos nosotros, y nos han dado una nueva manera de abordar. Entonces, sobre todo, agradecerles el apoyo que nosotros estamos sintiendo en la circunstancia que estamos viviendo, que es excepcional, sin dramatizar, porque estamos, yo creo que, poniendo muchos medios. Uh-huh. José Antonio.
Pues sí, es verdad que nos conocimos con motivo de una situación de esta naturaleza y, bueno, como tú bien has dicho, nosotros hemos intentado adelantarnos humildemente en el tiempo porque estábamos en una situación privilegiada, teníamos probablemente la confianza la confianza plena, ¿no?, de nuestros superiores en relación con el trabajo que estamos desarrollando y demás, y hemos podido ir introduciendo claves de sobre todo de reflexión y de procedimientos para cómo los centros tienen que abordar estas cuestiones que sabíamos que estaban ahí, que sabíamos que iban a incrementarse de una manera muy significativa, no porque fuéramos especialmente listos, sino porque nos dejábamos guiar de lo que la evidencia científica venía diciendo, y es que la salud infanto-adolescente estaba muy resquebrajada, lleva mucho tiempo resquebrajada, y efectivamente una situación tan dramática como la vivida que hizo que durante casi cuatro meses estuviéramos confinados en nuestras casas. Los que tenemos la suerte de mirar por abrir la ventana y ver el sol y pues bueno, estuvimos confinados en un entorno, bueno, pues que hemos construido poco a poco, pero que resulta que es amable y hay metros cuadrados y toda esta serie de cosas, ¿no? Pero hay muchos niños y niñas que vivieron auténticos infiernos, que los viven diariamente, pero que durante cuatro meses los vivieron de manera intensa, profunda y probablemente dramática. Porque hay mucha gente, lo comentábamos antes, que está sufriendo mucho en esta vida, ¿no? Sufriendo desde el punto de vista personal, social, marcados por la desesperanza y demás. Y lo que nosotros hemos encontrado ahora, con cifras alarmantes, y que son solo las que nosotros conocemos, porque todavía muchos centros no este es un procedimiento que no está arreglado todavía, no conocen cuál es el cauce para demandar el asesoramiento o sobre todo para informar de lo que está sucediendo. Pero esta es una ola que va a seguir. Y comentábamos antes de venir que comentábamos todos los que estábamos juntos, Chema y yo, hablábamos también de que esto puede suponer una auténtica revolución. Es decir, un problema, un drama, debería suponer una revolución para cambiar drásticamente las cosas. Hay una frase que se atribuye a aquel primer ministro inglés-británico tan llamativo, ¿no?, y excéntrico como era Churchill, que al parecer decía, no, nunca hay que desaprovechar una buena crisis. Y en este caso, efectivamente, para sacarnos los colores y para ver en qué medida hay cosas que van a permitir, deberían permitir cambiar valores, prioridades, ejes transversales de lo que es el funcionamiento de la vida en general, ¿no?, del sistema. Pero hablando de centros educativos, de un centro educativo.
José Antonio, muchas gracias por estar en la radio de nuestro colegio. Estamos muy contentos de que estés aquí.
Gracias a ti.
Te querría hacer una pregunta, no solo como profesor, sino como adulto, que trata casi todos los días con adolescentes. Claro, se ha democratizado mucho todo el asunto de el conocimiento sobre salud mental. Desde la política se está hablando sobre salud mental continuamente. Pero yo lo que veo, y es una pregunta que te lanzo casi sin anestesia, si me permites, de manera descarnada, para que me contestes casi también de la misma manera contundente, si es que la hay, si es que hay respuesta. Y es que me preocupa mucho que casi por pertenecer a la tribu, por pertenecer al grupo, muchas veces lo que se está detectando, claro, como los chavales empiezan a conocer terminología como TCAs, TOC, ansiedad, depresión, trastorno ansioso-depresivo, y todo el tipo de trastornos emocionales y conductuales que puede tener una persona en el desarrollo temprano, medio y más avanzado de su vida, es una terminología que de alguna manera se ha puesto de moda. Y me preocupa mucho esto que en el siglo XIX se llamó efecto llamada por el suicidio, en el caso del Werther, y hasta hace no mucho no se hablaba mucho del suicidio por una razón también parecida, pero ahora me parece que está ocurriendo todo lo contrario. Es decir, que por el hecho de no padecer algún tipo de trastorno emocional o de la conducta, estás quedándote como fuera. Eres poco especial, no perteneces. Y es algo que como profesor lo veo todos los días y me da mucho miedo, porque se está produciendo una especie, no sé si de efecto llamada, o la pregunta es esa, José Antonio. Ahí me quedo. ¿Se puede producir un efecto llamada porque estén todos los días hablando sobre esto, porque lo tengan encima de la mesa?
Es buena pregunta, porque permite intentando contestarla te permite analizar varios elementos que son muy sustanciales en todo lo que estamos viviendo. Descarnadamente habría que contestar que sí, que se produce un efecto llamada, sin lugar a dudas, porque la influencia del grupo es muy grande, porque el concepto de salud mental ha entrado y de sus trastornos ha entrado de lleno en las conversaciones, y porque hay una cierta tendencia a funcionar desde la noche de los tiempos gregariamente. Y entonces, seguramente, muchos chicos se pregunten, ¿me estará pasando? ¿Por qué no me pasa a mí esto? ¿Qué, esto que le pasa a alumnos, a compañeras, a compañeros que lo ponen de manifiesto y demás y que genera tanta alarma? Oye, a mí no me pasa, estaré viviendo una suerte de experiencia personal rara. ¿Qué duda cabe de que estas cosas, que aparentemente parecen pensamientos extraños y demás, sobre todo en determinadas etapas, en la preadolescencia, pues es evidente que tienen que tener su influencia? Eso yo creo que es más que evidente. Los fenómenos sociales intensos en la vida de las sociedades, en la vida del ser humano, se desarrollan, funcionan casi siempre en un Chema, que es físico, le miro a los ojos, con este fenómeno del movimiento pendular, ¿no? Es decir, que pasamos de la ausencia de información y de que parece que algo no existe a la alarma, a la inflamación absoluta. Si el péndulo tiene que seguir moviéndose, no se va a quedar en el término medio que sería el deseable. Y es que todos hablásemos de la salud mental, por ejemplo, sin implicaciones políticas ni partidarias, sino que hablásemos verdaderamente de las personas y de lo que la gente necesita, que fuésemos capaces de sentarnos a una mesa y decir, como se ha dicho en muchas ocasiones en torno a la educación también, ¿no? Oye, mira, vamos a hablar de la salud de la gente y vamos a poner todo lo que podemos poner cada uno al servicio de ellos, y luego ya nos pelearemos en otros aspectos, ¿no? No nos quedamos nunca en el término medio. Y entonces ahora estamos en ese momento que va a mantenerse durante mucho tiempo, en ese momento en el que todo está inflamado, todo supone una alarma muy significativa que tiene tintes de realidad, no podemos negarlos, ¿no? Pero que efectivamente pueden provocar una hipertrofia de la interpretación de las cosas. Digo esto por dos razones. Estos son los dos matices que yo quería introducir. Lo que ahora estamos viendo brota de una manera desmedida, entre otras razones, porque ha ocurrido un acontecimiento, lo hemos citado, que ha resquebrajado los mecanismos de defensa más básicos, esenciales y fundamentales que tiene el ser humano en las distintas fases de la vida. Cuando a ti te niegan la realidad, cuando a ti te niegan la identidad, cuando pierdes el sentido de lo que eras y de lo que puedes ser, pues evidentemente llegas a verte abocado a veces a una crisis existencial. Esto nos ha pasado a los adultos, no solo porque a veces hemos perdido el empleo o hemos tenido dificultades relacionadas pues con la vida familiar por la excesiva tensión que se vive. No, es que los niños, las niñas, los adolescentes que no han vivido, claro, han tenido que experimentar esta situación como una realidad distópica que no saben cuándo, supieron cuándo empezaba, pero no sabían cuándo iba a acabar. Por muy adolescentes que sean. Y entonces, esta experiencia personal tan dramática ha hecho que se abran todas las fronteras, todas las grietas, las heridas, y que aparezcan cosas que ya estaban ahí y que no aparecían porque no se hablaba de ello, porque lo que los chicos nos dicen es que cuando hablábamos de ello nos encontrábamos respuestas que nos bloqueaban más, parecía que era incompatible con la vida el poder explicar que, oye, estoy mal, papá, mamá, no me siento bien, estoy triste. Y ellos nos dicen, es que esto no podíamos decirlo. ¿Y qué hace uno cuando no encuentra vehículos para o vías para poder hablar y dialogar y expresar? Pues se encapsula y ahí crece de manera atormentada pues el dolor, el sufrimiento y demás. Bueno, esto lo dicen así. Y entonces lo que nosotros estamos viendo tiene que ver con lo que ha pasado, pero tiene que ver también, y este es un elemento que hay que verlo como positivo, con que somos capaces de expresar cosas que antes no éramos capaces de decir. Pero esta realidad que habla de sufrimiento no quita esta otra que tú sugerías con tu pregunta y que tenemos que medir y tasar bien. Y es en qué medida parte de este fenómeno obedece a una lectura, una interpretación de la realidad muy ligada a cómo piensan los adolescentes, a cómo se integran en la experiencia de grupo y cómo buscan de alguna manera la conciencia de conciencia sistémica de encontrarse dentro de lo que es el problema. Pero los que más nos enseñan de esto fundamentalmente son ellos cuando nos dicen lo que les pasa, por qué ahora hablan y por qué antes no hablaban. Sí.
Bueno, yo creo que, o sea, nuestra cultura, yo me identifico así más o menos contigo, era una cultura de la inhibición, ¿no? Donde lo mejor era callarse las cosas. Uh-huh. Y ahora estamos en la cultura de la exhibición, ¿no? Donde lo mejor es mostrar las cosas, para bien o para mal, ¿no? Mira, yo quería preguntarte, porque seguramente este podcast lo escuchará más gente, ¿no? Entonces, seguramente muchos docentes, dirán, jolín, pues esta problemática que tenemos ahora en las aulas, potenciada por la pandemia, o por lo menos que somos más sensibles a ello, ¿qué hacemos con ello? Porque siempre uno tiende a decir, bueno, la administración, ¿qué hace la administración? ¿No? Y es verdad que a lo mejor no está poniendo los recursos necesarios y tal, pero bueno, yo no quiero hablar de eso, porque eso está ahí y todos lo sabemos. ¿Qué podemos hacer los centros? Porque, ¿qué podemos hacer los profes? Porque los profes también, este contexto es humano, o sea, los chicos y los profesores somos humanos, los procesos humanos son para todos, ¿no? Es verdad que son diferentes por la edad en la que están, pero también los profes están o estamos afectados por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué recursos tenemos? Mira, una de las cosas que a mí me dejó un poco, no sabía bien que eso podía ser así. Cuando nos hablaste de las preguntas, aquello primero que nos dijiste, ¿no? Dijiste, pues mirad, hay preguntas que no hay que tener temor a hacer, porque si pensamos que algún chico puede tener un tipo de comportamiento que le perjudica, tenemos que preguntarle, no pasa nada. Por la pregunta no vas a favorecer que haga determinada cosa, ¿no? Pues a mí eso me sorprendió muchísimo, porque quizá nosotros pensamos, no, mejor, no vaya a ser que produzcamos una conducta o le sugiramos, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, esa valentía, ese arrojo, ¿no?, que nos decías que teníamos que tener, y bien nos decía, bueno, sí, la administración tiene que hacer lo suyo, pero estamos en un cole. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que está en nuestra mano?
Pues sí. Bueno, es muy interesante el planteamiento que haces, sobre todo para llevar la pregunta, la consideración a un elemento práctico, que probablemente es el que la gente quiere, las personas quieren escuchar también, ¿no? Pero déjame que conteste antes a este elemento o a este parámetro que tiene que ver con cómo funcionamos cuando yo me doy de bruces con alguien que me dice algo que no esperaba y que es extremadamente alarmante. Lo que está muy evidenciado desde el punto de vista de la experiencia, del desarrollo de la investigación y demás, es que cuando alguien te cuenta algo que verdaderamente habla del dolor de corazón más profundo que pueda tener, que es hablar de la pérdida de sentido, la pérdida de ilusión por las cosas y pensar que no tiene sentido seguir viviendo así. Esa persona, cuando está hablando contigo y ha decidido que eres tú el que lo vas a escuchar, lo que menos espera es recibir una lección de vida. Por muy bien intencionada que sea, la lección de vida que normalmente los adultos estamos acostumbrados a utilizar, a manejar, son varias. la vida es larga, tienes que pensar de otra manera, piensa en el efecto que esto produciría en las personas de tu entorno y demás. Y claro que lo decimos con toda buena intención, pero lo que provocamos en ese momento es bloqueo, cierra la posibilidad de que esta persona me comunique todo lo que tiene en sí. Y entonces cuando les decimos a los profesores, ¿qué arriesgo yo cuando yo al chico le miro a la cara y le digo, pues, ¿qué quieres que te diga? Te tengo que comprender. ¿Cuánto tienes que estar sufriendo para pensar eso? Me pongo en tu situación y tiene que ser terrible. Lo que yo te digo es que no sé cómo te voy a ayudar, pero tú aquí me tienes para hablar. No, ni voy a salir corriendo, ni te voy a juzgar, ni voy a interpretar que estás pensando cosas que no deberías pensar. No. ¿A qué arriesgo? No arriesgo nada. No. Claro, podríamos pensar, bueno, pues parece como que le estoy dando argumentos que consolidan su idea. No, yo lo que le estoy abriendo es la posibilidad de que una persona que habla de la desesperanza, del dolor y del sufrimiento más profundo que puede tener, siga hablando. Y tú decías antes, los profesores, las profesoras, ¿qué podemos hacer? Y ahora hablamos un poco de esta historia, pero decías bien, somos seres humanos. Y esto es un asunto que no debemos olvidar. Valga la expresión, en este entorno educativo, esta es una asignatura pendiente. Es que somos seres humanos, trabajando con seres humanos que están intentando aprender lo que es la vida. Y aprender lo que es la vida cuando se es adolescente, en este mundo en el que estamos, en muchas ocasiones, es acercarse a espacios oscuros, ominosos, desagradables, desconocidos, y que generan una inquietud tremenda. Visto desde fuera, yo diría, joder, qué suerte tiene este profesor o esta profesora cuando un alumno o alumna le elige para contarle esto. Muchas personas que me oirán, que me oyen ahora, dirán, bueno, lo de la suerte lo estarás diciendo en sentido sarcástico. Y no, lo estoy diciendo, te meten en un lío, te meten en un conflicto, esa noche a lo mejor no duermes, pero has sido el elegido para que alguien deposite en ti su sufrimiento, teniendo en consideración que tiene otras muchas posibilidades y demás, ¿no? Pero sobre todo he querido contestar en esta primera parte a lo que tiene que ver con el hecho de qué podemos hacer, cómo podemos preguntar, cómo podemos situarnos ante personas que nos están abriendo el alma y nos están diciendo, mira lo que hay aquí. Y matizo, meto un elemento complementario aquí y paso a la contestación más de carácter general de qué podemos hacer los profesores. Si yo me viera en esas, ¿qué me gustaría escuchar de la persona que tengo delante? Si yo me viera en esas de tener que contarle a alguien mi dolor, ¿qué me gustaría encontrar? A alguien que me cree, que no me juzga, que me escucha, que me mira y que me dice, de aquí no me levanto, aquí me quedo contigo. Insisto, no pasa nada por decir, no sé en qué te puedo ayudar. De momento no lo sé, pero a lo mejor tú me lo dices. Pero vamos a llegar a acuerdos y hablaremos para intentar llegar a acuerdos. Como es el viejo aforismo de trata como te gustaría que te tratasen a ti, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en la cultura de un sistema educativo estas cosas pues no han entrado nunca. Estas cosas que tienen que ver con la explicitación de las emociones, de lo que es el yo más íntimo de las personas, de lo que es el sentido de la vida y demás, pues no han entrado. A lo mejor en los sistemas de orientación más antiguos del siglo pasado y demás, entre los cuales yo me zambullí, tuve que trabajar y demás, pues en esos sistemas de orientación académico-profesional, donde ayudábamos a los chicos a elegir carrera y cosas por el estilo, pues sí entrábamos, factores que tenían que ver con las competencias personales, con lo que vivimos y toda esta serie de cuestiones, ¿no? Pero pero en general los centros educativos hemos permanecido muy al margen de lo que es la parte más emocional del ser humano, del alumnado. Y entonces ahora, ¿cuál es la respuesta que podemos dar? Y a mí me gusta que lo hayas planteado así, porque para mí sería fácil indicar, bueno, pues hace falta más recursos personales. Yo que ahora dirijo un colegio profesional de la psicología en una comunidad como esta, podría decir, es que hacen falta más psicólogos, podría decir, hace falta reducir las ratios, y no mentiría. Son cosas que son necesarias. Pero el otro día hablábamos hace un momento que tuve la oportunidad de publicar en el blog de nuestro colegio profesional un post sobre salud mental y centros educativos, con un subtítulo que era El valor de las distancias cortas. Y ahí es donde yo quería indicar que a veces una mirada, un abrazo, la escucha, la sensación de que te das a otra persona, eso salva vidas. Y salva vidas en el sentido de la pregunta que me hacías al principio, no solo relacionado concretando, detallando esa expresión en el sentido literal del término, sino también en el sentido simbólico. Es decir, que gente que sigue viviendo, pero que encuentra una razón para vivir, porque encuentra un modelo. Si a mí me preguntaran, José Antonio, y de cara al futuro, que yo estoy en la última etapa de mi ejercicio profesional y bueno, yo me siento a gusto y demás, pero miro hacia atrás y digo, joder, la cantidad de espacios donde he estado trabajando y demás, nunca me he encontrado en un espacio profesional donde yo me haya sentido tan concernido, tan implicado y sobre todo tan comprometido como este. Me ayudan mucho, por supuesto, las compañeros y compañeras con las que trabajo, el diario y cotidiano sentarme con los equipos directivos, orientadores, profesores y demás, que están dando un auténtico ejemplo de que sin recursos excepcionales, sin reducción de ratios, están sacando una humanidad en el desarrollo de las acciones cotidianas que están salvando vidas. Y termino diciendo, si a mí me preguntaran, quédate con una frase de hacia dónde deberíamos ir, y yo diría, deberíamos ir hacia una escuela que hiciese de la pedagogía del cuidado el motor del cuidado y de los cuidados, el motor de la vida de un centro educativo. Y ahí encontramos el cuidado de las personas, pero también el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la comunidad en la que vivo, la sensación de ser un ciudadano. Pero eso significa sacar adelante propuestas que apuesten por la bondad, por la compasión, por el ejercicio de la valentía. Las personas buenas son valientes, independientes, son personas que escuchan, son personas que lloran, que ríen, que hacen reír, son personas que se acercan al otro cuando sienten que está sufriendo. Esa es la enseñanza que ahora mismo debería fundamentarse como eje transversal de lo que son los proyectos educativos, ¿no? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all.
Radio que más mola.
Bueno, estamos hablando, comentando, mientras que sonaba la música. Fernando quería hacerle una pregunta, ¿verdad?
Más que una pregunta, expresar el acuerdo justamente de lo que acabas de decir, y es que es verdad que necesitamos formación del profesorado, pero es que necesitamos formación de la persona, porque al final son personas que escuchan a personas, y es precisamente eso, nuestra necesidad de tener una respuesta, lo que nos hace tener miedo a recibir esa conversación, tener miedo a ser los depositarios, los cuando viene un adolescente y nos dice me siento de esta manera, sentirme desarmado porque tengo la obligación de decirle algo, tengo de darle la respuesta, es conectando con lo que decía José Mari, es el miedo a no tener la respuesta, a no saber la palabra precisa, la mirada constante, la como decía Silvio, el no tener eso, no saber, y es como, ya no somos como profesores, es como personas, como...
Si me lo permites, Chema, una actividad que suelo hacer en los primeros días de clase con... Estos dos últimos años ya no estoy dando clase porque no tengo tiempo, pero ha sido una actividad que a mí me ha resultado especialmente atractiva, con alumnos, con chicos y chicas que quieren ser maestros, ¿no? De las primeras actividades la primera que yo les hago después de salirme del aula y decirles a mí el aula así como está distribuida no me gusta nada, yo me salgo y a ver cómo la distribuís físicamente para que yo oigo de vez en cuando que dicen ya nos ha tocado el raro y cosas por el estilo, ¿no? Un poco raro sí soy, pero lo que quiero es que busquemos un espacio que nos permita enseñar y aprender de manera más compartida, ¿no? Bueno, y normalmente aciertan, desde mi modesto punto de vista, nos colocamos en U y buscamos espacios mucho más amables, ¿no? Para vernos todos la cara, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que yo les digo es, yo daba una asignatura que era técnicas de asesoramiento y de comunicación y asesoramiento en educación. Y bueno, y hablábamos de cómo tenemos que comportarnos para convencer, para persuadir, para modelar precisamente la interpretación de la vida que tiene que hacer una persona que quiere ser maestro. Entonces yo les decía, yo casi lo que os pido es que me miréis, porque dependiendo de lo que yo haga con vosotros, más de que lo que os diga, vosotros vais a interiorizar algo o algo distinto. Si yo me convierto en alguien despótico, en alguien soberbio, en alguien que no escucha, en alguien que no tiene en consideración y demás, por mucho que yo os hable de cómo persuadir, de cómo convencer, de cómo crear armonía en un grupo y demás, vais a decir, pues vaya mentiroso, ¿no? Y entonces les decía, vamos a pensar en esta persona que a lo largo de nuestra adolescencia o juventud, este maestro o profesor o profesora nos cambió la vida. Alguien, vamos a hacer este ejercicio, pensar en alguien que nos acordemos. Bueno, y quien más, quien menos, pues le daba vueltas a la cabeza, dejábamos un tiempo, hacían sus anotaciones y demás, y les decía, bueno, venga, ahora vamos a intentar explicar por qué hemos pensado en esa persona. Y entonces salían con su papelito y iban poniendo, pues, sensibilidad, me escuchó, me hizo amar la historia. Esto es muy raro decirlo. Bueno, cosas de este tenor, ¿no? Pero había una persona disciplinada, una persona ordenada en el trabajo, nos hacía reír, nos contaba historias, bueno, y salían y había muchas repeticiones. Y entonces cuando estaban colocadas todas estos valores, por decirlo de alguna manera, más o menos clasificados, ¿no? Y estábamos todos mirando la pizarra, pues yo les decía, pues ya hemos terminado esta asignatura. Así que yo me voy a ir y estáis todos aprobados. Y entonces volvían a repetir, este es raro. Pero en el fondo era eso. Si lo habéis dicho vosotros, ahí tenéis el modelo de profesor. Aquel que os impresionó, que os impactó, que os hizo seres diferentes, que os trató bien, que en un momento malos vio que estabais de rodillas y se acercó a levantarte, aquel que lloró contigo, aquel que escuchó a tus padres, pues ese es el modelo de profesor que deberíamos intentar. Y este es el modelo humano del que hablábamos, ¿no? Entonces, hay un factor ahí que yo creo que es muy importante, que tiene que ver, y que tiene que ver con, a veces, decir cosas que hay que decir. Y es, tenemos una escuela, iba a decir del siglo XX, tenemos una escuela muy del siglo XIX en muchos aspectos. O sea, que hemos cambiado muy poco como sistema, desde el punto de vista de la estructura de los centros educativos, a la estructura de las aulas, a los currículum que se plantean y demás, o la propia estructura de cómo funcionamos como organización educativa, ¿no? Pero lo más importante es que ser humano, educado, ser amable, tener ganas, estar implicado, es algo que, claro, que se puede reciclar, uno puede formarse, puede reflexionar, pero es algo que es consustancial a la vida de la docencia. Y todavía hay ocasiones en que tenemos que explicar esto. Tenemos que explicar que, oye, que es que cuando yo te pido que cojas por el brazo a una persona y le digas, oye, cuéntame, que te voy a escuchar, no te estoy pidiendo algo extraordinario, te estoy pidiendo algo que forma parte de lo que es la acción educadora, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, yo tenía una pregunta un poco por ahí, en ese sentido, ¿no? Y como veo que eres una persona que habla desde el sentido, que me parece muy importante, no solo desde el discurso, yo lo que veo, y te agradezco las palabras que has tenido para el profesorado, es que el profesorado son personas que vienen habiendo pasado también por este proceso y sobre todo se sienten sobrecargados, porque el profesorado está dispuesto, muy dispuesto, y yo creo que la pelota está en nuestro tejado y ellos están sujetando cosas que la administración no está pudiendo sujetar. Y lo que se sienten es sobrecargados. Porque a veces entras en el colegio y te absorbe la energía, porque es intensísimo. Entonces yo te pediría que desde esa muestra que te doy, que doy fe que es así, que les dedicaras unas palabras, porque estoy convencida de que los profesores y profesoras te van a escuchar. Uh-huh. Entonces, ¿qué bueno, puedes?
Pues como se dice en muchas ocasiones, me agradezco mucho que me diga usted esto, porque que me hagas des la posibilidad de decir esto. Raquel, que es compañera del alma mía y que lleva mucho tiempo aguantándome, sabe que lo he dicho en todos los foros, incluidos medios de comunicación y demás. Este país no se hubiera podido sostener, agradeciendo mucho a todo el trabajo que se ha hecho desde los sanitarios, no se hubiera podido sostener sin el trabajo que han hecho los profesores y las profesoras y los centros educativos. Sobre todo el curso post-confinamiento, que ahí es donde este país se jugó la vida, porque no hubiéramos podido soportar un curso, un año, con un nuevo proceso de confinamiento. ¿Y quién se arriesgó ahí? Nos arriesgamos todos. Bueno, Raquel y yo lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que eran épocas en las que se decía, no, bueno, yo tengo un par de días de teletrabajo y todas estas cosas, la administración, bueno, esto, o tres días. Nosotros decíamos, oye, los profesores están, pues nosotros estamos. ¿Qué es eso del teletrabajo? Yo tengo que estar donde estén ellos. Y la preparación de la organización del curso en una época en la que además todo eran muy en la línea de lo que decía Twain, visualizaciones de algo que no se produjo luego. Yo recuerdo programas de televisión donde salían gente, joder, que yo decía, ostras, epidemiólogos y tal. Decía, pues esta gente sabe, ¿no? Y decía, no, los centros no van a estar preparados, que si la ventilación cruzada, que si tal, va a haber un contagio masivo. Bueno, era una historia prácticamente una histeria, apocalíptica. ¿No? Sí, efectivamente, generación de una histeria colectiva que solo controlaron los equipos directivos y los profesores y las profesoras. Y los niños. Y las niñas. Que verles con esa actitud proactiva, con sus mascarillas, con su disciplina, sentaditos, sentaditas, sentados, Eso es un ejemplo que no ha sido suficientemente valorado, por supuesto no ha sido aplaudido, pero no ha sido suficientemente ni siquiera conocido, que menos reconocido, por la sociedad. Y es una pena, porque vuelve a... Cuando yo he dicho esto, siempre me queda un poco la sensación de que no estoy valorando otras. Estoy poniendo a los profesores por encima, que no, yo no pongo a nadie por encima de nadie, pues las cajeras en los hipermercados, los conductores de autobuses, de trenes, los policías, los guardias civiles, toda la gente que ha trabajado, los militares de la UME, los sanitarios, los sociosanitarios, han hecho un trabajo brutal, pero el profesorado es que casi nunca se ha hecho una reseña de esta naturaleza. Y vuelvo a decir, y termino ya, que aquí el día 15 de septiembre del año 20 había 1.300.000 niños en las aulas después de 15 días diciendo que íbamos a colapsar, que nos íbamos a contagiar, que poco menos que íbamos a desaparecer como especie. Y lo que se demostró es que los de siempre, los que están siempre ahí calladamente, con sus errores, sus equivocaciones, sus mascarillas, sus miedos y sus cosas también, sus problemas con los padres y, en fin, con los alumnos, pues lo que pasa en una comunidad educativa, ahí estuvieron. Y de los chicos y de las chicas también se ha dicho poco. Fueron un ejemplo.
Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fue un año de heroicidad absoluta y de compañeros con mucho miedo, porque tenían mucho miedo personal, viniendo a trabajar todos los días y exponiéndose delante de chicos sin mascarilla o con mascarilla según la etapa en la que estuviera. Es un año de heroicidad absoluta. Yo creo que no se debe de olvidar, ¿no? Cuando se habla de esta profesión de una manera tan mal, o maestro, las vacaciones, no sé qué, de esa forma, de verdad que yo vi héroes todos los días ahí. Y vamos, al pie del cañón. Y lo que dices es absolutamente así. O sea, yo creo que hay que hacer un elogio grande, ¿no? Y también un elogio a la escuela, lo que la escuela es, ¿no? Y, bueno, es que tengo aquí a Carlos, que me está dando con la pierna todo el rato, porque Carlos
le
gusta mucho hablar, entonces nos va quedando poco. Pero mira, yo esto que has dicho de la proximidad, la semana pasada hicimos una entrevista, un programa, mejor dicho, con los profesores que acaban de empezar en el colegio. Entonces, de verdad, que es un programa que te pone la piel de gallina, porque cuando ellos hablan de por qué están aquí, de la proximidad que tienen con los chicos, de lo que los chicos les demandan, de cómo les escuchan, un poco también lo que es la escuela garbelista. Quizá no conozcan mucho a los de San Gabriel, los irás conociendo, pero es verdad que los hermanos nos han transmitido esa herencia de estar con los chicos. Nuestro santo fundador, que hay una imagen a la entrada, no está solo, está acompañando a los chicos. Cuando la van a acompañar es fundamental. Y más allá de las materias que tenemos que dar y eso, que sí, que está muy bien también, pero estamos con ellos. Y en este momento es donde hay que estar. Entonces, no sé si Carlos quieres hacer, porque me está dando con la pierna, yo le noto nervioso y quiero hablar y...
Bueno, yo no lo estoy dando con la pierna. Siempre estamos peleando, los físicos y los filósofos somos grandes amigos, pero luego también tenemos nuestras rencillas. José Antonio, yo te quería hacer una pregunta, sabiendo que nos queda muy poco tiempo de programa, y sé que es una pregunta compleja, de mucho recorrido, pero has empezado con una serie que a mí me ha conmovido mucho. Has empezado mencionando Afterlife, que está en Netflix. Esto, bueno, tampoco creo que sea gran problema mencionar aquí y hacer una pequeña cuña publicitaria, pero en realidad es una serie cuyo fondo es el duelo, es cómo afronta el duelo una persona. Y precisamente lo que se va dando cuenta este protagonista, o lo que se da cuenta precisamente el espectador, es que el protagonista va lanzando lianas, va lanzando lazos a los que poder colgarse, porque se ve absolutamente
perdido.
Está perdido, está vacío. Antes has hablado de lo vacío, de lo oscuro, de lo ominoso, te has referido a todas las experiencias. Y se va dando cuenta que, de hecho, hoy por Instagram me preguntaba una persona, profesor, una persona de Centroamérica me preguntaba, profesor, me siento perdido, ¿qué hago? Y claro, hay que llevar mucho cuidado con estas respuestas. Le he dicho, persevera. Normalmente siempre digo persevera. Y si estás viviendo, es que estás perseverando. O sea, ya estás creando un sentido en tanto que vives. Pero la pregunta, que me lío por las ramas, por las lianas precisamente. José Antonio, ¿cómo podemos hacer de las emociones que normalmente, tradicionalmente hemos entendido como normales, es decir, la tristeza, o un dolor, un duelo también, para que no, antes has mencionado, lo he apuntado porque voy a escribir sobre ello con tu permiso y te mencionaré, sobre la hipertrofia afectiva e hipertrofia emocional. Eso me ha gustado mucho. Ahora como que hay una exacerbación de todos los sentimientos, de todos los afectos, y sobre todo pasa en los chavales. Y claro, con lo que tú has mencionado, salimos de una pandemia y son jóvenes, tienen que afrontar todo esto. ¿Qué mensaje se podría dar de un psicólogo, de una autoridad como tú, pero también a pie de calle, como ser humano? Antes Chema lo ha mencionado, tú también lo has mencionado, Begoña también. ¿Qué se le podría decir a alguien que está sintiendo emociones que no son patológicas? ¿Por qué estamos tendiendo a patologizar todo constantemente? Sí, es normal que sintamos tristeza, es normal que sintamos dolor. ¿Cuándo tenemos que acudir a alguien? Porque es patológico, y cuándo tenemos que aceptar. Sé que es una pregunta complejísima.
Sí, pero yo me voy a atrever a esquematizar algunas ideas, porque comparto mucho lo que hay detrás de la pregunta. Hemos acostumbrado nos hemos acostumbrado como seres humanos a vivir con un concepto del éxito basado en el concepto más, yo diría, arcaico del término, que es el triunfo, el conseguir un objetivo que yo me había trazado. Digo que es arcaico porque desde la noche de los tiempos este concepto tiene que ver con eso, llegar a la meta y superando obstáculos, pero superando a los demás sobre todo, ¿no? El concepto de éxito está muy ligado a pasar por encima de lo que haga falta para llegar ahí, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas que a mí me gusta introducir en las conversaciones, pero que yo las introduzco en mi diálogo interno diariamente, porque yo paso por muchos momentos también malos, complejos y de zozobra. No sé si porque estoy metido en mil fregados y me lo tomo todo con mucha intensidad. Pero una de ellas es, se lo escuchaba el otro día me vendrá el nombre ahora, este guionista de televisión que acaba de escribir el libro, ¿cómo se llama? Que es hermano del director de cine.
Trueba. No me acuerdo del nombre,
el hermano. Y que precisamente presentamos su libro, Queridos Niños.
David Trueba.
Tierra de Campos, Tierra de Campos, Saber Perder.
Un gran escritor
y a mí me encantó como persona. Y el otro día en el Colegio de la Psicología tuve el orgullo de presentar el libro, Queridos Niños, bueno, acompañarle, ¿no? Porque es un libro que no habla de niños en sentido estricto, habla de la política, habla de cómo a veces somos niños ante lo que surge. Y él decía, el éxito no está en ganar, el éxito precisamente está en caer y ver cómo te levantas. El éxito es la experiencia que tienes cuando eres capaz de sentir que estabas arrodillado y que te has levantado y que te enjugas las lágrimas y que eres capaz de seguir ante una dificultad con la que te encuentras. El éxito para mí es precisamente darte cuenta de que tienes que convivir con el malestar, y el malestar va a aparecer en tu vida, y tienes que saber que hay herramientas que tú tienes que ir creando para aprovechar esos momentos malos como un impulso y no como un problema. Yo he comentado en varias ocasiones, perdonadme que cite un detalle personal. A mí me han preguntado en muchas ocasiones, José Antonio, ¿por qué estudiaste esta carrera y tal? Yo he metido la pata hasta el corvejón en muchas ocasiones, me he equivocado, me equivoco cada día, soy una persona muy, muy imperfecta, no sabéis hasta qué punto. Pero tengo esta visión de las cosas desde hace mucho tiempo, y es, si me he equivocado, voy a leer qué he hecho y voy a intentar mejorar, ¿no? Conceptualizar las cosas de manera diferente, procedimentarla. pero yo fui un niño que con 10 años un día se despertó una mañana y le dijeron, papá se ha muerto. Esa es una historia que a mí me marcó mucho y que la cuento en muchas ocasiones, todavía se me pone la carne de gallina, me lo tengo que mirar, pero es verdad. Lo cuento porque es una experiencia personal que te marca el sentido de orfandad, o sea, de perder algo que para ti era la referencia, mi padre lo era, y cómo yo me pongo a pensar, ¿y qué hice yo para salir adelante? Pues que no me acuerdo, digo, pero, joder, yo, ¿y qué pasó? Pues que tenía unos hermanos que me querían, una madre que estaba ahí, un hermano mayor que ha fallecido hace unos días, desgraciadamente, que hizo de padre, pero yo recuerdo muchos momentos de llorar. Pero de levantarme al día siguiente, ir al colegio y estar allí el primero. Y de llorar, ¿sabéis cuándo? Cuando un vecino, que era un encanto de persona, y sus padres igual, venían a mi casa y me decían, chiqui, que me llamaban así, vente a hacer los deberes con nosotros a casa. Y yo lloraba porque no los podía hacer con mi padre. Y esa sensación de, joder, pues hay que seguir, es la que he tenido siempre como referencia de que eso es el éxito. El éxito, en este ejemplo, hubiera sido que mi padre no se hubiera muerto, ¿no? Hay que aprovechar una buena crisis, decía. Pero es lo que la vida en determinados momentos te pone. Y claro, comentabas tú y comentabas bien que a veces yo creo que satanizamos el malestar como algo que no debería existir. Y esto les pasa a nuestros adolescentes, que tienen dificultades a veces para entender, pues, que una chica te va a decir que no. O que un chico te va a decir que hasta luego, Lucas, ¿eh? O que vas a suspender. Y entonces ahí los padres y los adultos tenemos un papel muy importante de reconducir esto, no desde debes hacer, te pasa esto, a mí me pasó, sino es que hay que leer que ahí es donde está la capacidad para levantarte por la mañana, aun con lágrimas, y decir, pero yo voy al colegio mañana. Esto es especialmente importante. Y la otra consideración, al margen de esta, que yo suelo hacer, tiene mucho que ver también con esta serie, Afterlife, que es, ya acabo, perdona, que es, joder, sea amable.
La amabilidad es una lucha que yo tengo, José Antonio, perdona que te interrumpa, sí, en Twitter, permanentemente.
¿Verdad?
Sea amable, es una revolución ser amable.
Esta es la historia. Hay en la película Wonder, esta película que habla de este niño con una malformación craneal, bueno, y que se escolariza y tal y cual, ahí hay un profesor que está hablando con los chicos y entonces les dice, bueno, oye, vamos a hablar con textos, vamos a hablar de textos y tal, y él ponía siempre una frase para pensar en ella, ¿no? Y la frase que él pone en la pizarra es, cuando tengas que decidir entre tener razón o ser amable, elige ser amable. Y estas son cosas que a uno le marcan y que le ayudan, son pequeños mantras que te funcionan, porque cuando eres amable, las cosas se abren, no siempre, pero tienden a abrirse más que cuando lo asumes con soberbia o con ira, ¿no? Y demás.
Buenos días, José Antonio. A ver, yo tengo una pregunta. He visto los últimos datos y parece que efectivamente todo lo que son autolesiones, suicidios, etcétera, se están incrementando de una manera más que llamativa. ¿Hay alguna estrategia que como docentes podamos emplear? ¿Qué nos aconsejarías como docentes que estamos en el día a día con los alumnos? ¿Qué estrategias podríamos emplear en el aula?
Bueno, una de las cosas que nosotros estamos promoviendo y que va en la línea de lo que promueve también la Organización Mundial de la Salud es que de estas cosas, del sufrimiento, hay que hablar. en los centros educativos. Hay que hablar, hay que hablar de lo que es estar mal, hay que hablar de lo que es el daño psicológico, hay que hablar de lo que es el estigma, hay que hablar de cuál es el papel que tenemos ante las personas que sufren, están a nuestro lado. Y la dirección por donde van los tiros es que los centros tenemos que elaborar lo mismo que hace 15 años empezamos a manejar la idea de elaborar planes de convivencia. Tenemos que elaborar planes para la prevención y detección de los trastornos emocionales. Y Raquel, que está ahí al otro lado del cristal, y yo mismo, pues hemos escrito este año un documento que, por supuesto, si hablo de él es porque está libre en Internet para alojarlo, en esta línea, y vamos a seguir profundizando. Hay que introducir esta variable en los centros educativos.
Bueno, tenemos que terminar. Yo creo que podríamos estar horas y horas. Creo además que vamos a tener que coger muchos programas para desgranar todo lo que has dicho y comentar aquí, porque es muy rico todo lo que nos has dicho. Así que, para terminar, quería comentarte lo que, mira, me manda Elia Fija, que es asesora jurídica de Escuelas Católicas, y con Beatriz Arroyo formar el equipo de convivencia. Sí. Entonces me hace unas preguntas que te hiciera, ya no da tiempo, además son preguntas muy concretas que podemos hacer en todo momento. Pero ellas te dicen: felicitarte por la labor que realizas a nivel personal y como parte integrante del equipo específico de apoyo del Consejo Escolar, la guía para detectar y prevenir el suicidio en centros educativos y la guía para la prevención y detención de los desajustes y trastornos emocionales son buenísimas, que las charlas de sensibilización han llegado mucho a los profesores. Bueno, realmente lo que te quieren es felicitar. Luego entrar en preguntas concretas, que ya digo que ahora no da tiempo, pero forman parte un poco de también lo que te quiero transmitir en nombre del colegio. Primero, tu cercanía, porque hablábamos comiendo, ¿verdad? Que la cercanía, ser accesible, ser amable, posibilita las cosas, hace las cosas de verdad. Que cuando vienes al centro y vienes representando a la administración, vemos que estás con nosotros, que no nos impones nada, que no nos pones nada encima, sino que vienes a ayudarnos a canalizar, a que encontremos el camino. Y eso es muy valioso. Personas que llevamos ya tanto tiempo en la educación, nos damos cuenta de lo que tiene valor. Y tu presencia, como la de Raquel, tiene mucho valor. Y te estamos de verdad muy agradecidos. Creo que estamos en un momento importantísimo ante un mundo tan hostil para los jóvenes y para nosotros, y necesitamos recursos, necesitamos sensibilidad, necesitamos acompañar, necesitamos escuchar. Y, o sea, nos encanta la línea en la que tú trabajas y estás, que es también la línea en la que nosotros estamos y queremos profundizar. Entonces, de verdad que te estoy, vamos, Begoña también, así que te despido yo agradecidísimo por el tiempo que nos has regalado. Esto de hoy ha sido un regalo absoluto. Yo sabía que lo iba a ser, pero no tanto. Ya. La verdad, muy sorprendido, pero, y muy agradecido.
Pero Chema, es un honor, de verdad, el estar aquí, el poder compartir esto, y quiero decir que detrás de las palabras y detrás de las ideas que uno puede plantear, yo no quisiera dejar la sensación de que yo soy perfecto. Es que, más bien al contrario, y eso es una buena noticia. Es que no lo soy. Es que el otro día me enfadé mucho y no pude dormir. Y a veces tiene uno derecho a enfadarse, pero digo, es que no quiero enfadarme. Porque no dar lo mejor de ti, y hay veces que te equivocas, y es que no soy perfecto, pero es que la vida es esto, el acostumbrarse a vivir y disfrutar de no ser perfecto. Es que esto es fantástico. Esto también se lo oí el otro día a David Trueba, por cierto, pero esto yo ya lo había comentado antes. O sea, que no se lo he copiado. Pero también lo dijo él. No ser perfecto es probablemente lo más cercano a lo perfecto que hay. Creo, porque lo perfecto no existe, ¿no? Porque después de lo perfecto, ¿qué hay? Lo imperfecto. Ese es el concepto del éxito, ¿no? Erróneo.
Esto es una de las cosas que yo creo que es una lección de vida que la vamos aprendiendo con los años. Y creo que es algo que nuestros alumnos y alumnas también deberían escuchar, porque precisamente es una de las cargas que más llevan a la espalda, ¿no? Esa necesidad de perfección. Entonces, estas palabras son muy, muy buenas también. Y nada, yo también darte las gracias y, bueno, dejar esta puerta abierta, porque sé, no sé por qué, sé que algo vamos a seguir haciendo juntos, ¿no? José Antonio Luengo, la Administración y el Colegio San Gabriel. Quizás tengamos que emplazarles en otro momento a Raquel y a José Antonio para que nos cuenten
proyecto. Sospecho que la próxima Raquel no se va a escapar porque ha hecho una estrategia para quedarse al otro lado. Pero,
y Marta también.
Yo es que no sé cómo la han podido hacer. Esto ha empezado a sonar y no ha habido manera, pero la próxima vez no se nos escapa.
Sí. Bueno, pues nada. Pues ha sido un placer estar con vosotros, conocerte. Bueno, yo creo que nosotros tuvimos alguna reunión juntos. Un placer conocerte.
Lo mismo, José Antonio. Y te esperamos muchas más veces aquí.
Muchas gracias. Bueno.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. In the air. Wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry boy, but I've been hit by a purple rain. Aw, come on Joe, you can always change your name. Thanks a lot son, just the same. Ventura Highway,